Bien, vamos a tener una lectura en el libro de Zacarías. Vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Zacarías. Y prestando mucha atención a lo que vamos a leer, porque vamos a tocar un tema que ya hemos venido tocando desde que empezamos esta serie de estudios, que este hace el número, no sé si el número 33 o algo así. Y con este estudio de hoy vamos a cerrar esta serie de estudios que empezamos con Jonás, y en relación con Jonás fuimos tratando aspectos de los llamados profetas menores. Así que Zacarías 14, versículo primero, que dice: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Bien, uno de los temas que vinimos tratando a lo largo de esta serie de estudios el tema fundamental era el analizar si en el Antiguo Testamento las cosas que se declaran en cierto sentido con más claridad en el Nuevo estaban ya en el Antiguo Testamento, y hemos ido comprobando que esto es así, que las cosas que a la luz de la interpretación del Maestro, del Señor Jesucristo, se vieron más claras, estaban ya plasmadas en el Antiguo Testamento, y sin embargo el pueblo de Israel, lo que quedaba de ese pueblo en la época de Jesús, sobre todo judíos y algunos otros de alguna otra tribu que formaban el reino de Judá, pues no alcanzaron a entender, digamos, la exégesis, el análisis que Jesús hizo de pasajes del Antiguo Testamento y la hermenéutica, la interpretación que Jesús dio a estos pasajes. El último lunes vimos cómo en el Antiguo Testamento está bastante claro las dos venidas del Señor Jesucristo. Y en este mismo libro de Zacarías, pues tenemos revelado estas mismas cosas. En el capítulo 9 veíamos como la primera venida del Señor Jesucristo está revelada de una manera clarísima. Solo lo voy a leer para contrastar con lo que tenemos en este mismo libro de Zacarías sobre la segunda venida. Capítulo 9 y verso 9 dice: alédrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asa. Y a continuación vienen una serie de textos que guardan una relación con lo que yo he leído ahora, con el versículo 9 y una parte del versículo 10, que dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Carros y caballos hay que tomarlos en el sentido que los pone este libro. Este es un libro que habla de la época de Zacarías, es la época de Ageo, es la época de la vuelta de la cautividad babilónica. Estamos hablando de que con Zacarías y con Malaquías se cierra un periodo de mensajes proféticos importantísimo, y pasan 400 años, algo más, y entonces se cumple en la persona de Jesús de Nazaret, al pie de la letra, lo que hemos leído en el verso 9 y una parte de lo que dice el verso 10 de este capítulo 9 de Zacarías. Dice: y hablará paz a las naciones. Bueno, vimos en su momento cómo el versículo 9 del capítulo 9, cómo lo interpreta el Evangelio según San Mateo, cómo lo interpreta el Evangelio de Lucas, cómo lo interpreta Marcos, es decir, los evangelistas, todos, digamos, judíos, salvo Lucas, y cómo lo interpreta Juan. Y incluso la misma interpretación que da el mismo Señor Jesucristo. Es decir, lo que se conoce como el Día de Ramos, que celebran algunas ramas del cristianismo nominal, pues ocurrió en la vida del Señor Jesucristo cuando vino a Jerusalén, camino de la cruz que le esperaba, para cumplir la voluntad de Dios, que era la suya, y cómo entró en esa ciudad, cómo entró sobre un asno, etc. Bueno, pues igual que está revelada esta venida, los israelitas y los maestros del pueblo judío en la época de Jesús y durante mucho tiempo no lo vieron, porque en el Señor Jesucristo se cumplió todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento: cómo se iba a llamar, dónde iba a nacer, dónde iba a vivir, qué es lo que le iba a pasar, cómo iba a morir, incluso qué iba a decir cuando estuviese muriendo crucificado, y no lo entendieron y no le aceptaron como Mesías, sino todo lo contrario, como un falso Mesías. Esto ocurrió, pero el libro de Zacarías no es un libro solamente escatológico desde el punto de vista de la época de Zacarías, todo lo que iba a venir detrás, sino que es un libro apocalíptico, donde se emplean imágenes complicadas, no fáciles de analizar, pero que en mi propósito está en que, si el Señor lo permite, llegue un momento que estudiemos este libro de Zacarías con detenimiento y minuciosidad y la profundidad que el Señor nos pueda dar y la ayuda que Él me dé a mí para transmitirles lo que yo encuentre en la palabra del Señor y la que les dé a cada uno de las hermanas y de los hermanos de la congregación para ver las cosas en su momento. Lo estudiaremos con mucho detalle porque es un libro importantísimo dentro de la revelación de Dios que contiene cosas que están en suspenso y que nadie tiene la respuesta, adecuada a todo lo que se plantea en este libro. Tenemos la suerte de que en 9:9 de Zacarías aparece en los evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan, y aparece la escena en que Jesús entra en la ciudad de Jerusalén en relación con la visita al templo y la segunda limpieza que hace del templo. La primera la había hecho cuando tenía como 30 años y que la tenemos muy bien descrita en el Evangelio de Juan, al principio del Evangelio de Juan, y la segunda la tenemos en los evangelios sinópticos o paralelos que son Mateo, Marcos y Lucas. Pues ellos esperaban la segunda venida del Mesías. La venida del Mesías. Estoy hablando del pueblo judío. Y precisamente en el capítulo, los capítulos que pasamos, porque no lo vamos a hacer ahora, pero el capítulo 10, el 11, el 12, el 12 muy importante, el 13 importantísimo, y el 14 fundamental. Y en el 14 tenemos al Mesías que ellos esperaban. Pero esto plantea problemas de interpretación, digamos, bíblica, muy serios. El Señor prometió que iba a volver, y esa promesa del Señor fue ratificada el último día que el Señor Jesucristo estuvo pisando con sus pies en el Monte de los Olivos, y en la cima del Monte de los Olivos, donde hay una especie de monumento que tiene en muchísimos idiomas escrito el Padre Nuestro. Y como un pequeño consuelo, ya que Asturias no significa mucho, no significa casi nada en los tiempos en que vivimos ahora, una de las lenguas que allí aparece escrito el Padre Nuestro es en bable asturiano, al mismo nivel que el alemán, que el francés, que el inglés y que otras lenguas, ¿no? Y uno se sorprende cuando encuentra el Padre Nuestro allí y sabiendo que esto es algo que se escribió hace muchísimos siglos, ¿no? Que no es de antes de ayer. Bien, o sea que de alguna manera figuramos allí porque el Señor quiere. Y lo que dice Zacarías sobre esta segunda venida, que para los judíos sería la primera, ellos siguen esperándole, los judíos que no son cristianos, que hay algunos que lo son, pero pocos, pocos, y a través del tiempo hubo miles de judíos que aceptaron el Evangelio, pero en la medida que fue corriendo la historia, cada vez menos, ¿no? Luego después hay que tener en cuenta que vivieron una diáspora de 2000 años hasta la Segunda Guerra Mundial, que pudieron volver unos pocos de ellos a la tierra de Israel, de Palestina, y la historia ya a partir de 1948, pues ya es una historia reciente. Cuando el Señor desaparece de aquí de la tierra y está con los 11 discípulos que le quedaban, puesto que Judas se había quitado la vida, le hacen una pregunta que viene recogida en el libro de los Hechos, según el testimonio de y las investigaciones serias, minuciosas, profundas y muy importantes que Lucas hace de todo lo que tuvo que ver con la vida y con la obra del Señor Jesucristo y casi el primer siglo de la historia de la Iglesia, que cubre el libro de Hechos. No lo cubre entero, pero casi. Y dice en el capítulo 1 y verso 6 del libro de los Hechos: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, estamos en el monte de los Olivos y en la cima. El monte de los Olivos es un monte, pero es un monte que no es muy alto, ¿eh? O sea que comparado con las montañas que conocemos, pues no es muy alto, pero es un monte. Y está, digamos, al oriente de Jerusalén, es decir, está al este de Jerusalén, ¿no? Y detrás, la parte posterior de este monte, estaba, por ejemplo, pues la aldea donde vivía Lázaro, Marta y María, por decir rasgos que nos pueden acercar a esta realidad. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Una vez que ya constataron que estaba resucitado y que las dudas se fueron despejando, volvían otra vez a tener en su mente, a pesar de todo lo que había vivido, lo que era, digamos, la idea dominante en los maestros del pueblo judío, que cuando viniese el Mesías establecería su reino. Y establecería su reino de una manera total. Es decir, ellos esperaban un Mesías que estableciese un reino político sobre todo el mundo, utilizando al pueblo judío como elementos fundamentales para el gobierno de ese reino del Señor Jesucristo, que reinaría desde Jerusalén, que todo el mundo tendría que someterse a ese reino, quisiese o no quisiese, por las buenas o por las malas. Pero todo esto que estoy diciendo, que ellos esperaban, está escrito en la Biblia. Lo que pasa es que confundieron los momentos. Y hoy hay israelitas que están dando cuenta que se equivocaron, y el Señor lo expresó aquí de una manera clara: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Reino político, reino económico, reino social, reino moral, reino espiritual, reino cultural, por decirlo de alguna manera, de cultos también, porque ellos que tenían un templo, que era el templo de Herodes, que era una maravilla, pero el Señor ya les había dicho, antes de que ellos preguntasen esto y antes de que él fuese crucificado, que aquel templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. Eso que el Señor les dijo se cumplió exactamente el año 70 del siglo I, cuando el Imperio Romano mandó sus ejércitos, cercó Jerusalén, estuvo durante mucho tiempo intentando romper el cerco y no pudo, llevó a su mejor general Tito, que estaba en la península ibérica, en Hispania, según se conocía entonces, y este fue el que destruyó la ciudad de Jerusalén, las murallas. Queda muy poco de esas murallas, pero queda algo muy importante, y el que destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra. En ese lugar donde estuvo el templo, desde el templo de Salomón, todos los templos que tuvieron estuvieron siempre en ese lugar. En ese lugar hay dos mezquitas árabes, pero una sobre todo, la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, que es el tercer lugar sagrado de los árabes, como ya comentamos en alguna ocasión. No, ellos esperaban que cuando el Señor viniese y estableciese su reino, se sentaría en el templo. No aceptaban que el templo de Herodes iba a ser destruido, como Jesús dijo. Pues restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, cronos en griego, época histórica, o las sazones, momentos que Dios escoge para una acción determinada, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, literalmente es mártires, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues se está diciendo que no, que en ese momento el reino, en el sentido político, económico, social, no se va a establecer. Que tiene que extenderse el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas del reino de Dios, a toda la tierra. ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Dice que solamente el tiempo histórico y el momento adecuado dentro de ese tiempo histórico lo conoce el Padre. Y sobre esto ya hemos hablado también algún día, que llega a decir que nadie conoce cuándo será ese momento, que los ángeles más cercanos a Dios sean como sean los ángeles, y no nos imaginemos los que pintan, que a lo mejor no se parecen en nada para eso, sean como sean los ángeles, que tampoco lo conocen. Pero dice una cosa mucho más seria. Dice que el Hijo tampoco sabe ese momento. ¿Y cómo, dice la gente, siendo el Hijo de Dios y siendo el Verbo y siendo Dios mismo, no lo va a saber? Pues por lo que muchas veces hemos hecho énfasis, o al menos lo he hecho yo, y que cuesta mucho cuando la gente no se acaba de meter en la cabeza, en su entendimiento, que el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, y Jesús de Nazaret como hombre tenía un padre que era Dios, pero resulta que él como Verbo era Dios. Pero como Jesús de Nazaret y como hombre sin pecado, no sabía, él tampoco lo sabía, y lo dicen los evangelios. Ni el Hijo conoce ese día, sino solamente el Padre. Pero también dijo, en otra ocasión muy importante, el Padre y yo. ¿Por qué me dices, muéstrame al Padre? Le dice a uno de los discípulos, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, hombre, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. el que me ha visto a mí ha visto al Padre, como dices tú. Por lo tanto, como Jesús de Nazaret es hijo de una mujer y hijo de Dios, y en ese sentido, como hombre, como segundo Adán, no conoce, y lo dijo, pero en otra dimensión, obviamente, que nada ha hecho Dios que no fuese a través, precisamente, del Señor Jesucristo y del Verbo. Bueno, pues aquí está diciendo que no establecerá el reino. Vamos a ver qué pasa. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Bueno, hacia las nubes, diríamos. Y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, y el término que se emplea en griego es dos varones. O sea, para que nos entendamos, dos hombres, dos seres humanos del género masculino. Este era el aspecto, pero eran ángeles. Y el que ellos vean dos varones, pues no significa que los que pintan ángeles sean como ellos los vieron, porque no se les ocurrió hacer ningún dibujo de lo que vieron. Y entonces, por descontado, no había móviles, para sacar la fotografía en el acto. Dice, y habiendo dicho estas cosas, fue alzado. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, porque los discípulos eran todos de Galilea, ¿por qué estáis? Estaban de pie, literalmente en el griego, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, quiere decir que les está diciendo que cuando Jesús venga, vendrá y se posará en el Monte de los Olivos. Y esto es lo que leemos en Zacarías 14. Y aquí es donde empieza ya problemas muy serios de interpretación bíblica. Zacarías 14 se habla de esa venida que esperan el pueblo judío de su Mesías, y de esa venida de su Mesías en relación con el establecimiento de su reino aquí en esta tierra. Y eso es así. Pero ya el Señor Jesucristo les dijo a los 11 que pasaría un tiempo, que sería testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y él también, en el mensaje escatológico de Mateo 24, dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. ¿A quién encomendó la predicación del evangelio del reino? Pues si recordamos Mateo 28, a los 11, porque ya Judas no estaba, les dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, no del mundo, sino hasta el fin de los aiones, hasta el fin de una era, hasta el fin de los siglos. Pero no se cuantificó cuánto iba a durar ese fin de los siglos, ¿no? Bien, pues cuando él venga, vendrá en un momento en que el pueblo de Israel estará en una situación muy grave. Y ya sabemos, y lo sabemos después de la Segunda Guerra Mundial, para acá, y sobre todo en las últimas décadas que hemos vivido, que hoy todo el problema más, digamos, preocupante en este mundo en cuanto a una posible tercera guerra mundial tiene que ver y pasa por el pueblo de Israel. Hay más de 50 estados árabes en esta tierra, y los árabes y los israelitas tienen el mismo padre y son hermanos de padre. Y los árabes consideran que su padre es Abraham con todos los derechos del mundo, porque es verdad. El primer hijo que tuvo, porque su mujer era estéril, fue con una mujer egipcia, Agar, y todos descienden de Ismael. Y anduvieron por los desiertos, en tribus, que hacían las guerras unos con otros, hasta que se levantó un personaje llamado Mahoma que los unificó y casi gobernaron el mundo entero, en esta tierra. Y llegaron a ser el pueblo más culto, más refinado, con los mejores sabios en los diversos campos de saber y de las cosas. Que los árabes, no hay que confundirlos con lo que en España conocemos como los moros, ¿eh? No hay que cometer ese error, pero durante mucho tiempo los árabes y los judíos se llevaron bien, estando los judíos fuera de su tierra, porque el año 70 los que no murieron desaparecieron todos de allí, salvo los celotes que se fueron al sur de la tierra de Palestina, a una fortaleza, Masada, que estaba una ciudad edificada en la cima de ese monte, de Masada, que está cerca del Mar Muerto, y de la región de Berseba, por donde anduvo David cuando era perseguido por el rey. Entonces, aquí dice lo siguiente: he aquí el día de Jehová. El día de Jehová es para ellos la venida del Mesías, para ellos, y tendría que ser para nosotros, porque si creemos la Biblia es así. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. De esto habló Jesús. Y en el relato de Lucas, Lucas investigó, como empieza diciendo su evangelio, su primer tratado de Lucas, las cosas diligentemente, una por una, con una metodología científica, como lo era él antes de que existiese lo que se llama el mundo científico. Porque hay conceptos descubiertos en medicina de hace muy poco tiempo que ya están en los primeros capítulos de Lucas y se deben a un creyente que era médico, que era un historiador excelente, fue criticado durante mucho tiempo, hoy alabado, porque todo lo que fue diciendo ha ido la arqueología, la paleontología y todas las ciencias que investigan sucesos de ciudades y de los seres humanos que aparecían en Lucas que fueron criticadas, pues hoy reconocer que eran verdaderas, ¿no? Y él, en el discurso de Jesús, llega un momento que dice el Señor Jesucristo, según el relato de Lucas, que Jerusalén será cercada por naciones y que será de alguna manera dominada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 2000 años de Sirio, Jerusalén dominada por gentiles, porque los árabes, desde el punto de vista bíblico, son gentiles, porque los turcos, desde el punto de vista bíblico, son gentiles, porque los ingleses, desde el punto de vista bíblico, son gentiles, y hasta 1948, cuando se decreta por la Sociedad de Naciones, por Naciones Unidas, se aprueba el que Israel, después de lo que pasó con el genocidio nazi, de solo en los hornos crematorios murieron 6 millones de judíos, de ellos un porcentaje asombroso de niños, no sé, y de personas de todas las edades, vuelven y establecen un pequeño territorio con la capital en Tel Aviv. Y en el año 1967 ocurre la famosa guerra de los 6 días. Y en esa guerra luchan contra el Líbano, contra Egipto, que tenía uno de los ejércitos más poderosos, digamos, de oriente de la tierra, contra Arabia Saudí, contra Jordania, contra Siria, rodeados, digamos, de pueblos árabes, y siendo pocos y no teniendo los carros de combate, tanques y lo más adelantado en la guerra que había en 1967, que ya había mucho, ganan esa guerra y entonces amplían su territorio y entonces toman la ciudad de Jerusalén, pero se encuentran con una ciudad que el lugar más sagrado para ellos, el Muro de las Lamentaciones y la explanada del templo, donde estuvo el templo, digamos, de Herodes, que el Imperio Romano destruyó, está en manos de los árabes. Pero el control, y en esta época actual que vivimos ahora, una de las ideas que existen, y existen en los Estados Unidos, y los Estados Unidos tienen mucho que ver con lo que pasa en Israel o con lo que puede pasar en el futuro, es que la capital política del pueblo de Israel deje de ser Tel Aviv y sea Jerusalén, que no es la capital política, Jerusalén. La capital política sigue siendo Tel Aviv. Pero eso va a ocurrir seguro. Eso va a ocurrir seguro, eso no hay quien lo pare. Ahora, el día que el pueblo de Israel decida que la mezquita de la Roca tiene que desaparecer, y la otra mezquita también, y edificar su templo, ese día puede ser el principio del fin de una guerra que solo Dios sabe cómo va a terminar. Pero muy serio, porque de esos 50, algo más, de países árabes, muchos de ellos tienen armamento nuclear y atómico. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Pero los israelitas tienen a su disposición armas que incluso muchas naciones poderosas no las tienen. Y ellos son unos miles. Hay más miles fuera que los que volvieron, pero un día volverá. Y dice aquí, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado. Cuando el Señor Jesucristo dice que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ha llegado un momento clave. El momento clave es el de la dispersión y el exilio, nada menos que 2000 años. Pero ha pasado mucho tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que la venida del Señor está cerca, sin saber exactamente cuándo va a ser, porque no nos lo ha dicho ni el día, ni la hora, ni el año, ni el mes, pero lo que sí tenemos clarísimo es que está mucho más cerca de lo que estuvo hace 2000 años. Y que eso va corriendo de esta manera. Ahora, este capítulo 14 habla de esa venida del Mesías y el establecimiento de ese reino. Ahora, se dice una cosa en el capítulo 14 que llama mucho la atención. Dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, porque en el capítulo 14 se presenta al Mesías viniendo para luchar contra las naciones que asedian Jerusalén y enfrentándose a esas naciones, derrotándolas y estableciendo su reino. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces el problema, que no lo vamos a dilucidar hoy para nada, pero que por eso tengo mucho interés en que estudiemos este libro más a fondo, porque hay un problema, y el problema es que la carta a los hebreos deja claro lo que permanece actual y lo que ya no tiene vigencia, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Si edifican un templo, edifican, sería el tercer templo, el primero de Salomón, el segundo se puede considerar el Herodes, porque el que edificaron cuando volvieron del exilio fue un templo pequeño que luego después Herodes convirtió en una maravilla. El tercer templo, ¿va a volver a haber sacrificios por los pecados de la gente? ¿Se va a funcionar otra vez como en el Antiguo Testamento? Porque resulta que Dios tiene un templo ahora, o Jehová o Yahvé, si queremos relacionarlo con eso, y ese templo se llama la Iglesia. ¿Y dónde se va a sentar el Señor para gobernar este mundo? ¿En un templo que los judíos edifiquen allí, o el templo es la Iglesia? ¿Dónde se va a sentar el anticristo, que lo tenemos en la segunda carta a los Colosenses, que se sienta en el templo de Dios como Dios? ¿En un templo que van a edificar los judíos o en la Iglesia? En la Iglesia, en el centro de la única religión que en el futuro posiblemente va a haber en esta tierra. Yo creo que hay una parte del cristianismo nominal con un poder en las naciones en esta tierra, sobre todo en el mundo occidente, enorme, y que se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana, capaz de integrar a todos los sistemas religiosos, porque tiene una cabeza que se le rinde honores como jefe de Estado a cualquier parte que vaya, y se le reconoce por los representantes más altos de cualquier sistema religioso, y se le ofrecen los parlamentos y la cosa. Y si hay alguien con capacidad para integrar a todos los sistemas religiosos dentro de uno, no veo yo a nadie que tenga más posibilidades y que tenga más intención que al catolicismo. Y de todas maneras, allí entramos también en un problema muy serio. Puede ser que un día el Papa sea católico y además sea judío, porque los israelitas, los judíos, aceptarán un rey creyendo que es el Mesías verdadero y siendo engañados, aceptarán un rey, pero tendrá que demostrar que es judío, porque si no, nunca lo aceptarían. Eso puede ser posible. Puede ser posible que el día menos pensado Israel entre a formar parte, por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea, que es un monstruo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Es un imperio como nunca hubo en el mundo. La Comunidad Económica Europea, sumando Estados Unidos y algunos más, ¿qué poder puede tener, no? ¿Y qué alcance puede tener todo eso? Bueno, pues quedan interrogantes, pero hay una cosa clara. La Iglesia es el templo de Dios. Y eso no hay la más mínima duda. Y el Israel que no aceptó al Señor no es hoy el templo de Dios. Sin embargo, está clarísimo en muchas partes de la Escritura, ellos esperan tener un templo y recibir a Dios en ese templo. ¿Y eso cómo se puede conjugar? Pues los dispensacionalistas dicen que la revelación de Dios, la Iglesia va por un sitio y el pueblo de Israel va por otro sitio, completamente distintos. O sea, que la Iglesia es el pueblo de Dios espiritualmente y que el pueblo de Dios terrenalmente es exclusivamente el pueblo de Israel. A mí me parece que eso no es aceptable desde un punto de vista bíblico, pero es los que han querido darle una salida, una solución a todos estos problemas. Y bueno, pues una cosa es el pueblo de Israel que no acepta al Mesías, que luego después el Mesías viene y los libra cuando estén rodeados, porque la Biblia habla de que vendrá, que pondrá, dice aquí en Zacarías 14, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. O sea que más claro no puede estar. El que viene es Jesús de Nazaret. El que pone sus pies sobre el monte de los olivos es Jesús de Nazaret. El que implanta el reino es Jesús de Nazaret. Sin embargo, en Zacarías se habla de fiesta de los tabernáculos, se habla de posibles sacrificios en el templo, pero en Joel, y no, ya lo vamos a dejar porque no hay tiempo, solo para que se mire en casa, en el capítulo 3 de Joel, que tiene que ver con esto mismo y con el establecimiento del reino de Dios, ni se habla de fiesta de los tabernáculos, ni se habla de sacrificios en ningún templo. Esto tiene importancia, porque tiene un valor indudable la palabra de Zacarías, pero tiene un valor indudable también la palabra de Joel. Y después hay otra cosa muy seria, y es que aparte de temas escatológicos, estamos hablando aquí en este libro de temas apocalípticos. Es decir, cuando se dice, por ejemplo, que el monte de Sion brotarán como raudales de mosto, es una figura que no se puede tomar literalmente así. O sea, es decir, que los montes no van a producir mosto, salvo que fuesen todos viñas, ¿no?, cubiertos de viñas, que podría ser, pero no permite los textos originales pensar eso. Hay lenguajes alegóricos, simbólicos, etcétera. Bien, pero lo que está claro es que la primera venida está bien marcada y la segunda venida también lo está, y que al final la carta a los romanos a lo mejor es quien tiene la respuesta, cuando no habla de que al final hay dos árboles, uno es la Iglesia y el otro es el pueblo de Israel, sino que los que rechazaron al Señor se injertan en el árbol que hoy es el pueblo de Dios y que se llama en el Nuevo Testamento el Israel de Dios, no el Israel que está en Palestina, que no quiere decir que Dios ha olvidado a ese pueblo, es ese pueblo el que lo ha olvidado a él. ¿Eh? Y la puerta sigue abierta para todo el mundo, sea israelita o no. Bien, sé que esto complica un poco las cosas, pero también lo digo para que nos inquietemos un poco, nos esforcemos en leer la palabra, en estudiar más y a ver si vamos teniendo una idea más amplia y más clara de lo que va a ser el futuro, que probablemente no está lejos tal y como va este mundo. Porque el pueblo de Israel, ¿cuántas veces se dice en tantos profetas que volverían de ese exilio después de mucho tiempo? Pues desde 1948 están volviendo. Por lo tanto, ya llevan mucho tiempo que han vuelto. Y eso es una realidad histórica. Ha ocurrido en nuestra historia y ha ocurrido en el momento y en el tiempo que menos se pensaba que iba a ocurrir. Que después de casi exterminarlos, resulta que es cuando empiezan a volver y se han convertido en un pueblo que es una potencia, siendo un territorio más pequeño, tiene menos territorio el pueblo de Israel que el pueblo palestino. Tiene más territorio el pueblo palestino, aunque está controlado por el pueblo de Israel, por descontado. Pero en cuanto a territorio, tiene más territorio el pueblo palestino que el pueblo de Israel. Bien, pues lo dejamos aquí. Estos estudios los damos por terminados y yo sigo con esa inquietud de tener la oportunidad de estudiar Zacarías en relación con Joel y con algunos otros de una manera más profunda y minuciosa. Pero la Biblia tiene unas riquezas y unas profundidades muy serias y no las vamos a agotar nosotros. Pero claro, si no leemos la Escritura, si no meditamos, si no pensamos, no crecemos. Y si no crecemos, pues entonces nuestra vida espiritual y nuestra vida real, de la vida de cada día, no será lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Pues bien, lo dejamos aquí. Como siempre, pues pido que una hermana o un hermano tenga una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.